Jalo, jalo, bienvenido a un nuevo episodio del debate de mi Bundesliga, donde hoy estoy de vuelta porque gracias a mis compañeros que me cubrieron la semana pasada, tras varias idas y venidas de cosas, estuvieron ellos al frente. Hoy tengo el placer de volver porque se viene la Eurocopa y la gente, entre comillas, lo está pidiendo. Entonces hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Alemania, las filtraciones de la lista, el amigo Girassi, que no es alemán, pero dijo, che, chicos, miren que estos están convocados, y toda la cuestión. Pero antes, tengo que ir a presentar a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince?
Hola Blas, hola Cata, hola José. Bien, bien, la verdad es que no me puedo quejar últimamente. Pasados por agua, porque estamos con lluvias por acá en Argentina, en Buenos Aires más precisamente. Pero no, tranquilo y obviamente con todo lo que hay que analizar de la selección alemana, con la euro a la vuelta de la esquina. Y muchos convocados sorpresa parece que espera Nagelsmann para esta convocatoria, teniendo en cuenta de que puede haber medio equipo nuevo entre Leverkusen y Stuttgart, así que se viene una Eurocopa con novedades.
¿Cómo le va, señor Blas Díaz?
Mal.
Para mal porque todavía no echaron a Nico Kovac.
No, y Tommy no ha dicho nada del partido del otro día, mejor. Bueno. Mejor que no dijera nada.
No sé, a mí me dijeron, vamos a hablar de la selección alemana, entonces dije, bueno, dejamos de lado la Bundesliga por esta semana.
Sí, bueno. Sí. Yo solo diré que un equipo que lleva 3 meses sin ganar merece descender y que se está sufriendo mucho. No sea y mal. Que... Sufrir no es no ganar una liga una temporada o que tu equipo quede cuarto o quinto. Sufrir es esto, ya lo se ha hecho muchas veces y yo espero que cuando esto pase se disfrutará mucho más el triunfo de lo que otro equipo en otras circunstancias suelen hacer. Y de esto yo creo que Tomidi, por ejemplo, Leverkusen, que también la temporada pasada lo pasó muy mal y en anteriores también ha tenido equipos con jugadores que se arrastraban y que no hacían nada, se disfruta mucho más el triunfo así que como lo puede disfrutar cualquier otro equipo que suele estar arriba.
Igual convengamos de que no se van al descenso simplemente porque hay equipos.
Sí, claro. Claro, es un equipo que merece descender. Es un equipo que merece descender. El problema es que hay otros 3 equipos que no están dándole lo que merece.
No sea mal. No sea mal, che. Yo creo que más allá de todo, Blas. O sea, yo entiendo, he visto un rato el partido, tengo que decir que no lo he visto todo,
Menos mal.
Juegan un domingo a un horario muy incómodo, hay que decirlo. Pero más allá de eso, sí he visto una parte, bueno, nada, hay que quedarse con que el resultado fue bastante digno.
Ya, pero a mí ya me da igual que el resultado sea digno o no.
No, o sea, el resultado decir, siempre el es una equipo... derrota o un empate, pero bueno, esta vez podría haber terminado.
Claro, es que el problema es que da igual un poco el resultado cuando el equipo sale a que le goleen. Entonces ya no es mérito tuyo de que te goleen o no, sino de mérito de que tú saliendo, poniendo un poco el culo, que no te golee el rival. Es más culpa del Leverkusen por no meter 4 que del Wolfsburg por aguantarle.
Igual con 2 alcanzó.
Sí. Sí, porque había un cierto equipo que no tenía plan de ir al otro área.
Justamente por eso es que hoy hablaremos de la selección alemana, porque como ganaron todos los de arriba, la verdad que hoy, entre comillas, nadie se puede quejar. Y la que menos se puede quejar...
Este programa está hecho a base de quejas.
Abajo, olvídate. Y hablando justamente de alguien que no se puede quejar, es la señorita Cata Meltramino, porque 3 al Lazio y el fin de semana 8 goles a un Mainz que, bueno, estaba para hacerle 24, no 8.
Sí, hola Tommy, hola José, hola Blas. Muy buen fin de semana. no solo por el resultado, sino porque volvimos a ver un poco del Bayern viejo, del Bayern que tenía ganas de pasar por encima a los rivales. Así que espero que no pierdan el ritmo justo ahora con la fecha FIFA. Pero por ahora muy contenta, también volvió Gnabry, así que se festeja.
Qué golazo que hizo Gnabry,
Nadie, ni él sabe cómo hizo ese gol, pero golazo.
Qué golazo.
Y nada, si hay las cosas que sabemos hasta ahora de la convocatoria de la selección son ciertas, podría llegar a estar más contenta, porque la lista oficial no la tenemos todavía, así que hoy bien.
La lista oficial, ya yendo a la selección, la lista oficial está programada para el 14, pero la selección alemana generalmente cuando programa una lista hace lo que quiere, o sea, hay que decirlo. El tema está en que generalmente de la lista, o sea, hay algo en común que tiene la selección alemana hace como 8 años, que cada vez que sale una lista nos indignamos. O sea, siempre hay una queja, siempre hay que este, que cómo vas a convocar a Enrechan, ¿no? Siempre con razón. Porque la gente no es que se queja porque se queja, no, siempre con razón. Ahora bien, tenemos la particularidad del anuncio de esta lista, que se ha filtrado muchos nombres. Y la responsabilidad no fue solamente del periodismo, sino que también de algunos protagonistas, como fue el caso de Ceruirasi, que puso en su Twitter personal, felicitaciones a los muchachos que van a estar convocados, Denis Undav, Antón, o sea, tipo con total impunidad, dijo, che, a vos Nagelsmann no te conozco, no me interesa lo que tenés para decirme, y pum, te filtro todo. Cuestión que hoy hay varios nombres de esa lista. Los repaso muy por arriba. Lo que todavía no tengo muy claro es el tema de los arqueros. Porque se decía que Berleno iba a estar convocado. Pero también se dice que Alexander Newell también puede ser convocado.
No, me confundí yo. Porque lo estábamos hablando en la previa, lo estuve pensando. Va a ser Leno. Yo estaba pensando en Newell, pero después dije no puede ser Newell porque si no Guirassy lo hubiese felicitado también, así que es Leno.
Igualmente, cuestión, Leno está en la lista, o sea, no en esta, pero está en la posible lista de Eurocopa. Después, o sea, repasando justamente lo del Stuttgart, el Stuttgart mete 5 jugadores, si no estoy mal. O son 4, porque está Undav, Antón, Mittelstadt y Furich, que ya estaba. Por ende, son 4 del Stuttgart, que si yo te pregunto, che, van 4 jugadores del Stuttgart, seguramente vos me digas, no, es mentira, es mentira. Después me sorprendió un poco que, al parecer, No estaría Kevin Trapp. Eso me sorprendió mucho. Me sorprendió muchísimo que no esté Kevin Trapp. Lo otro que me sorprendió es que supuestamente tampoco va a estar Jonas Hofmann, un jugador que fue muy utilizado por Alemania. Es cierto que en Leverkusen no perdió, porque comenzó como titular y después fue perdiendo su puesto. Pero yo creo que bajo todo punto de vista hay una sorpresa y hay una no sorpresa. Y ahora ya les dejo el paso. La primera sorpresa es que Goretzka no va a estar. O sea, yo entiendo que por el nivel actual no debería. Para su lugar, la sorpresa es que va a estar Pavlovich y va a estar Robert Andrich. Sorpresa de Pavlovich. O sea, un jugador que ¿cuántos partidos tiene en Bundesliga? ¿20? ¿15? No tiene mucho más que eso. Pero lo que sí se dilucía muy bien, y seguramente esto lo van a destacar ustedes, es que Nagelsmann privilegió el momento de los jugadores. El momento de los jugadores justamente para los amistosos ante Francia y Países Bajos. Cierro con esto. Claramente que la no sorpresa es que Süle, Brandt, Nico Schlotterbeck, Enrechan, Adeyemi, Enmecha, Hummels, toda la banda del Dortmund, que da un fiasco todos los fines de semana, da un show terrorífico todos los fines de semana con una camiseta negra y amarilla, claramente era obvio que no esté. Y yo creo que estuvo a esto de que Fulcrum no pierda el lugar. Estuvo a nada. A nada estuvo, ¿eh? Porque también beneficiado de que en su puesto no hay muchas opciones. Y de que Timo Werner no le mete ni un gol al arco iris también, ¿no? Hay que decirlo.
Y también de que cada vez que juega con la selección alemana siempre convierte. O sea, es, sí, independientemente de lo que haga en los clubes, juega con la selección alemana, hace gol.
Dicho todo eso, creo que no me olvidé nada. Si me olvido algo, me lo destacan ustedes. Pero me parece que Nagelsmann va a apostar al momento, ¿eh? El que está mejor juega. Chau. No me interesa si te llamás Gerd Müller o si te llamás Dennis Sundar. El que está mejor juega. Y me parece que es algo que le viene faltando a la selección.
Sí, el tema también es un poco, en ese sentido me hace acordar a lo que eran los momentos previos al Mundial, un poco de Flick, que también apostaba a Fulcrum por su presente en el Borussia Dortmund, en el Werder Bremen, cuando era una convocatoria que se preveía, pero a la vez parecía un poco rara por viniendo de parte de Bremen, pero tenía mucho sentido. Yo creo que en cierta manera la selección de Alemania tiene que empezar a funcionar de esa manera, de ver a los jugadores con los rendimientos que tiene, dejar de priorizar mucho el tema de los nombres. Ya hace tiempo que estamos diciendo este tipo de cosas en este programa, por el hecho de que la mayoría de los jugadores, independientemente de cómo juegan en sus equipos, que rinden absolutamente al máximo, pero después cuando se ponen la camiseta alemana no rinden, necesitan un poco de esa renovación. Y pareciera que Nagelsmann va a apuntar a ese lado. Yo lo que me pregunto es si este estilo, estas decisiones, continuarán el día de mañana cuando Nagelsmann, que es lo más probable de todo, no siga en la selección alemana. Si el próximo que venga a la selección alemana continuará en esa línea, o volveremos a los clásicos, volveremos a los históricos. Ya va a regresar Toni Kroos, que no es un dato menor. Pero también, como dije en programas anteriores, Toni Kroos va a volver, va a jugar la Eurocopa y después va a decir muchas gracias por todo, me vuelvo a retirar.
Y lo bien que va a ser.
Y lo bien que va a ser.
Claro, el hecho de que ahora mismo sea, con la edad que tiene, el mejor centrocampista alemán.
Bueno, esa es otra de las tantas cosas que hemos dicho a lo largo de este programa. La falta de recambio, porque ya ahí José lo estuvo diciendo muy bien. Fulcrum, creo que hoy Fulcrum puede pelearle Undav, Mats Beyer. Pero después, por ejemplo, los grandes equipos de la Bundesliga no tienen un... O sea, sacando Dortmund, justamente con Fulcrum, los grandes equipos de la Bundesliga no tienen un delantero alemán que sea 100% fiable, seguro de que va a hacer goles. No está, no aparecen.
O sea, el jugador con más goles de la Bundesliga, creo que el alemán con más goles es Dennis Undav.
Exactamente.
Porque Fulcrum se quedó, creo que está en 8 o 9 goles, una cosa así. No, todavía no.
No, 11. Tengo aquí 11 goles, 8 asistencias. Nada mal, ¿eh?
No está mal. No viene.
Quiero decir, ¿cómo estaría el Dortmund si Fulcrum no estuviera?
No, en tercera liga, con el Saarbrücken.
Y con el Saarbrücken, no sé si arriba también, pero.
Puede ser. Todo puede ser.
Todo puede ser, pero. Yo creo que hay bastantes decisiones saludables, sobre todo, repito, haber convocado a los jugadores de Stuttgart, haber convocado a los jugadores de Leverkusen. Es tiempo de prueba, lo decimos, lo hemos dicho, es tiempo de prueba para que Nagelsmann vea cómo armar el equipo para la Eurocopa. Tampoco es que estemos esperando a una Alemania campeona de Europa en este a mitad de año. Entonces yo creo que es lo mejor que puede hacer Nagelsmann para lo que vendrá, de hacer un buen papel en la Eurocopa y dejarle el listón al que venga, es probar la mayor cantidad de jugadores posibles. Y después lo mejor que salga es como, bueno, te dejo este equipo preparado, vos después te arreglás, vos después ves lo que querés, pero acá te dejo lo mejor. Entonces creo que podés...
Pará, tengo una pregunta.
Sí.
Guiño, guiño, ¿a quién se lo va a dejar? Epa.
Y, bueno.
¿A un tal Jürgen puede
no,
ser?
No es momento.
No, en el momento en el que se vaya, no creo. No lo veo a Klopp.
No.
3-4 meses agarrando la selección.
A ver, estaban diciendo, creo que vi del otro día, que capaz se esperaban a que Klopp quisiera volver. Ellos esperaban el año que se quería dar sabático y metían a Sandro Wagner interino.
Ah, sí, yo lo escuché. Tiene razón.
Pero gracias. No sé hasta qué punto es creíble esto.
Tiene razón, Blasito. Yo también lo escuché. Yo no sé, igual no me sorprendería, qué sé yo. A esta altura, viste, una mancha más sí. Tigre, ¿qué le va a hacer, viste? Estamos en la misma. A ver,
la cosa es que Nagelsmann ahora mismo no tiene tampoco nada que perder, porque ya Alemania está en un punto en el que, aun fracasando él y estrellándose la selección, tampoco es que vaya a quedar su reputación más dañada de lo que ha quedado la de otros entrenadores que han venido antes. Pero no sé si terminarme de creer el tema de que ahora sí vale la meritocracia. Porque sigo pensando que gente como Goretzka al final capaz en la Eurocopa sí que entran. Y que esto es como un toque de atención en el sentido de, oye, han pasado ya tantísimas eliminatorias o tantísimas fechas FIFA, te has dormido. Y como él, se han dormido otros cuantos. Y esto es un toque de atención para que despierten. Y si despiertan, les lleva a la Eurocopa. Y si no, pues no. Pero no lo daría tan descartadísimo de que vaya a volver Goretzka después. Y de que esto sea una forma de hacerles despertar. Porque sigue habiendo un núcleo que Goretzka incluso con todo fue bastante importante con Nagelsmann en el Bayern. No me creo que ahora no pueda hacerlo estando él en la selección.
Sí, yo iba a decir lo mismo que Blas. Me parece que le están demandando. Mirá lo que voy a decir yo.
Pará, ¿por qué haces esa aclaración? Porque a mí me dijeron que vos sos el fan club de Leon Goretzka.
No, voy a hacer una. Digo que me parece que le están dando demasiado crédito a Nagelsmann antes de tiempo. Esto ya lo vimos. Yo dije, mirá, Flick lo está llevando a Fulcro, lo está llevando a Thiago, lo está llevando a Bela Kotchap. Seguro vemos una Alemania nueva que le reviene en Qatar. Y el tipo lo puso a Havertz de 9. O sea, hasta que yo no vea un 11 inicial en el que esté, qué sé yo, Denis Unda, Fury, Cantona, etcétera, no me voy a creer esto, porque repito, ya lo vimos. Y me parece que el problema no es tanto quienes pueden llegar a nivel en la Eurocopa, porque yo creo que Goretzka es un jugador al que vos le podés decir, despertate, y que cuando se despierta en su posición, si no le pedís que defienda mucho, puede ser una muy buena adición a la selección alemana. Mi preocupación son los que aún despiertos no hacen absolutamente nada y siguen ahí por el apellido, los Kai Havertz, los Antonio Rüdiger, los Ilkay Gundogan. Nos libramos de Ter Stegen ahora, pero entraba en ese grupo también. Entonces, para mí, si vos, qué sé yo, lo llamás a Pavlovich, lo llamás a Gross, lo llamás a Antón, pero después tu once titular es parecido a lo de los que vinieron antes, no hace ninguna diferencia, así que yo voy a esperar hasta ver los partidos para ver si ahora sí vale la meritocracia, porque por el momento no creería tanto en que sí.
Yo lo que tengo para decir es que claramente que el primer partido de la Eurocopa lo van a jugar los grandes nombres. No va a jugar ni Fury. Bueno, sí. Pero yo creo que más allá de... No sé, o sea, a mí me pasa que más allá de que le fue mal, yo creo que el problema de Alemania está más en el funcionamiento que en quizás los nombres particulares. Porque si uno, no sé, por ejemplo, repasa el 11 que salió ante Alemania, ante Austria, perdón, va a encontrar de que, o sea, ¿cuántos, entre comillas, no en ese momento? Porque, claro, salió Serge Gnabry, o sea, no hay, que es muy cuestionable que salga ahora. Pero en su momento, o sea, los que yo te puedo cuestionar son Brandt, Goretzka quizás y Leroy Sané, hasta quizás. Porque lo de Havertz, yo entiendo que Havertz no está para jugar de 9, tampoco está para jugar de carrilero izquierdo como lo puso contra Austria. Pero Havertz tranquilamente podría entrar en esta selección. Y después en la defensa yo creo que puso los mejores defensores que estaban jugando en ese momento, que era Rudiger, Hummels y Jonathan Tah. Trató de intentar algo nuevo con el arquero. Neuer todavía no estaba disponible. Gundogan, bueno, para mí es cuestionable la titularidad de Gundogan. Ya vamos a estar repasando nuestros 11 ideales. Sin la lista, pero no importa, 11 ideales. Pero después Fulcru es titular. O sea, a mí lo que me pasa con Alemania es que uno puede llegar a discutir sobre algún que otro nombre, pero lo que se dilucía claramente es que no juega nada. ¿A qué juega esta selección? ¿Cuál es la idea de juego? A nada, la nada, es la nada misma. O sea, no juega ni siquiera con líneas cortas, no sabe si quiere defenderse, no sabe si quiere ser un equipo ofensivo. O sea, no sé, lo veo como muy cuestionable. Literalmente lo veo como muy, demasiado, extremadamente cuestionable lo de esta selección al respecto a juego. Por eso es que Flick voló, por eso es que Nagelsmann, vamos a ver qué Eurocopa hace. Pero es raro, qué sé yo, es raro. Sobre todo que esta selección, si mal no recuerdan, en septiembre del año pasado le ganó a Francia. O sea, la última subcampeona.
Eso fue un glitch en la Matrix.
Bueno, no, eso fue demostrar que le habían hecho una linda camita a Hansi Flick. Bueno,
sí, eso y no sé qué pasó. Todavía me acuerdo de
un no quisiera estar yo en un vestuario con Rudy Boller, con el cabro que llevaba en esa época.
Y además jugaban Rechan, ahí bien lo marcó Cata. Sí. O sea, jugaron con 10 y ganaron. Terrible.
Pero es que lo del estilo de juego es preocupante, en el sentido de que, y esto ya lo comentamos hace ya bastantes meses, de que la forma de planificar la Eurocopa es un desastre. No puedes saltarte, aunque tengas la opción, no convenía saltarse como toda la clasificatoria y llenarlo de amistosos, porque con qué ambición van a jugar los jugadores si no tienen nada en juego y saben que se pueden arriesgar a cualquier lesión en un amistoso. Entonces, si ya con esa base el jugador va a rendir o va a competir por debajo de lo que debería, aprovecha al menos para tener la idea de juego. Es que si ni siquiera en un amistoso consigues que tu selección juega algo, ya es muy triste. Y teniendo en cuenta que muchos jugadores son muy utilizables, joder, que no estamos hablando aquí de la selección, yo qué sé, de Gibraltar, que esto es Alemania.
El tema es que tampoco al jugar la clasificación le va a cambiar mucho la vida, porque es como, bueno, si perdemos ya estamos clasificados, entonces tampoco es que nos interese demasiado. Ese es el gran problema en general, más allá de los nombres, es ese tema de la mentalidad. Hay muchos jugadores que no reaccionan, y no es que no reaccionan en cuanto a dentro de los partidos, no reaccionan. Esto lo hemos explicado, por ejemplo, con Cata, el famoso documental de la selección alemana en Rusia, cuando le dicen a Schlotterbeck que despierte y Schlotterbeck no dice una palabra.
Pero Schlotterbeck no reacciona en ningún lado.
Sí,
no,
bueno, pero yo al punto al que voy es que Schlotterbeck podría ser tranquilamente un ejemplo de los que son los jóvenes hoy de la selección alemana. Hay muy pocos los cuales demuestran un poco de sangre o de ganas de querer trascender con el equipo. Es como, es como que pierden y bueno, listo, o sea, para la próxima, no, dimos claro. todo nuestro esfuerzo, pero no pudimos, no hubiese gustado que nuestro país no hubiese apoyado más, es una situación, pero bueno, está el próximo torneo. Es el día de la marmota en la selección alemana en ese sentido. Entonces, yo creo que en ese aspecto hace falta jugadores que demuestren un poco de sangre, de ganas de jugar ahí. Y en ese sentido, creo que también puede haber muchos jugadores jóvenes que no han sido llamados antes, que pueden trascender. En ese caso, Pavlovich a mí mucho todavía no me interesa, no por el hecho de que no me deje la selección, me deje estar en la selección alemana, pero para mí sería quemarlo muy de manera temprana. Sin embargo, yo creo que si hace una buena cantidad de partidos donde muestre su rendimiento, se nota que la sangre la tiene y va a poder sobresalir como un posible líder a futuro, creo yo. Es que es lo que este equipo necesita líderes que justamente se eleven por sobre el equipo y lo lleven a hacer un poco más de lo que hoy tiene, al menos en aspecto anímico. Después el juego se verá, pero lo anímico también pesa.
Pregunta, Hummel se quedó afuera, ¿qué opinamos? ¿Está bien?
Mal.
Sí, de los pocos nombres que se han quedado fuera que yo no hubiera dejado fuera.
Lo mismo digo.
De los poquísimos. Es
que justamente que está en ese grupo que todavía tiene algo de mentalidad, algo de actitud, aunque juegue en el Dortmund, sí, no, y con la edad que tiene, sigue siendo el mejor central con diferencia y cuando ha estado en la selección rindió.
El tema está en que en el Dortmund los últimos partidos no viene jugando. Porque hay ahí unas peleitas con Terzic, ¿no? Que no le quedó a ningún jugador por pelearse. O sea, vos te pasás y se pelea con uno, ¿sí?
No, la cosa es que tú como seleccionador nacional tampoco tienes que juzgar a un jugador por si se pelea con Terzic, como se está peleando todo el mundo o no.
El tema está en que
tampoco por los últimos partidos inmediatamente, claro. O sea,
sí, por esta temporada en general.
El otro día contra Werder Bremen, el gol de Werder Bremen es culpa de él. Pero bueno, es algo puntual.
A mí no me parece mal que no lo haya convocado, pues repito, está bien que cambie un poco la tónica ahora que está rumbo a la Eurocopa. Pero para mí tiene que ser nombre fijo en la convocatoria del torneo. Fijo.
Yo te sumo ahí, Tommy, y Blas dijo algo que después me lo olvidé, pero ahora me volví a recordarlo. Les dijo esta cuestión de que es evidente el desmanejo o la falta de organización con respecto a la Eurocopa. Yo creo que eso se evidencia totalmente en esta lista. ¿Por qué lo digo? Scaloni, la lista antes de ir a la Copa del Mundo, ya estaba todo hecho. ¿Se entiende? Creo que cambió o uno o dos jugadores, pero más o menos que...
Pero no podés comparar. No, es otra cosa. Scaloni venía de ganar la Copa América, sí. Llevaba años en la selección, tenía su equipo, sus jugadores,
pero
por eso no tuvo que hacer ningún cambio. Nelson dijeron, hola, mira, tenés a estos 20 inútiles, elegí 11, hacé lo que puedas,
claro, pero
pasá de fase de grupo, nos vemos en julio.
Claro, pero ¿a vos te parece literalmente que ahora en la convocatoria de marzo pase la escoba recién ahora en marzo? O sea, con que es la última convocatoria, mejor a eso
marzo,
hablo.
En junio.
No, mejor ahora que nunca, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero digo, o sea, creo que se evidencia justamente en la desorganización, que no le estoy echando la culpa a Nagelsmann, sino que le estoy echando justamente la culpa en general a la federación, que literalmente están obligando a un entrenador a hacer los cambios a último momento. Y bueno, si le pega, le pega. Y si no le pega, y bueno, mala suerte. O sea, me parece que desde ahí
es a lo que viene de años.
Sí.
Porque,
eso es verdad.
A ver, es a Lowe se lo echó tarde.
Tardísimo.
A Flick se lo contrató tarde. A Flick se lo echó tarde. A Nagelsmann se lo contrató tarde. Entonces fue como una bola de nieve de malas decisiones. Yo honestamente prefiero que lo haga ahora antes que no hacerlo, que podría haber dicho, qué sé yo, llevo a lo mismo de siempre, total, mi contrato termina, hago lo que pueda y listo. y aprovecho para decir algo que me acabo de acordar. Vos decís, Blas, ¿qué jugadores van a querer jugar o dar todo por la selección en amistosos? Justamente, jugadores que no sientan que esto. Tengan la titular garantizada. Jugadores.
Claro, no estos, pero la vieja guardia no.
Y que, pero la vieja guardia se tiene que ir. Adiós, ya está, no funcionaron.
Mirá que Thomas Müller es parte de la vieja guardia.
Porque hay dos opciones. ¿Cuál fue el problema? El recambio entre la generación que salió campeona en 2014 y la siguiente. Entonces, la generación que no funcionó es esa de jugadores que nacieron entre el 91, 92 y el 98, ponele. Todos esos no funcionaron. Los que ganaron la Copa Confederaciones, esos son los que hay que sacar. Entonces, vos tenés dos opciones ahí. O te vas para atrás y volvés a las bases, los Neuer, los Müller, los Hummels, los Toni Kroos, los que justamente salieron campeones en 2014, que quedan, o te vas para adelante y agarrás a los más jóvenes, Musiala, Moukoko, Adeyemi, Bayer, etc. Pero a esos, los que estuvieron siempre, que vos decís, sí, Havertz, yo no tengo duda de que podría hacer un montón de goles en la selección, pero no tiene la actitud, no tiene la mentalidad, porque el tipo sabe que haga lo que haga, juega igual. Entonces, ese es el problema para mí. Repito, son Gundogan. Lo de Gundogan es terrible. O sea, de los errores que cometió Flick, el peor fue ponerlo de capitán. Porque también es una mala decisión arrastrada. Porque vos tampoco podés llegar y decir, no, mira, el capitán que pusieron hace 3 meses yo lo voy a sacar. Entonces Nelson, amigo, que ahora se lo tiene que bancar. Y Gundogan es un jugador que resta más de lo que suma con Alemania. Nadie duda de que sea un gran jugador. El tipo ganó un triplete hace menos de un año. Pero no va en la selección y ya fracasaron demasiados torneos con esta generación. Así que para que no fracase otro, hay que limpiarlos a todos esos. Hubiese sido mejor que hubiese sido antes, obviamente, pero si realmente ocurre esa limpieza ahora, me parece que va a ser lo mejor.
Señores, viene el momento más divertido de la jornada.
Bien.
Porque
festeja.
Porque dijimos que íbamos a hacer un probable 11 de Alemania para la Eurocopa, no para este parón. Por lo que puede surgir en nuestros 11 jugadores que quizás no fueron convocados o no se han filtrado que fueron convocados. Yo todavía no tengo WhatsApp de Girassi, pero te puedo asegurar que Girassi tiene toda la lista completa de Alemania. Pero bueno, no se lo preguntamos. Y viene el momento de hacer los equipos. Yo lo que voy a decir es que el mío lo van a putear. Va, no sé, igual, quizás no.
¿Y por qué no empezamos con ese?
Yo vengo. Mientras ustedes hablaban, lo iba pensando. Yo, si quieren, me animo.
Primero, no ha hecho tu trabajo previo.
No lo hice previamente.
muy mal.
Porque a mí lo que me pasa es que. Hay unos jugadores que vos le lees el nombre y decís, no, este tiene que jugar como titular. Y después, siempre que discutimos acá, me acuerdo por qué no tienen que jugar como titular. ¿Se entiende? Mi equipo es. Primero, mi equipo tiene línea de 3 en el fondo. Lo voy a explicar, pero muy claro. Voy a decir los nombres, anótenlos, así me putea. Pero mi equipo no va a jugar Hummels como titular, lo lamento mucho. Y el único vieja guardia que se queda es Neuer. Por lo menos en el debut. Mi equipo es Neuer, en el arco. Rudiger. Jonathan Tah y Malik Thiaw. Línea de 3. Por derecha Benjamin Henrichs. En el medio apuesto a Kroos, pero no sé. Tengo duditas. El acompañante de Kroos. Para mí tiene que ser un carnicero como lo es Robert Andrich. Por izquierda, el amigo de Girassi, Mittelstadt. Porque es el más destacado disponible que puede jugar en ese puesto. Y arriba, bueno, arriba puesto a los buenos momentos y a los cracks de la próxima generación. Que son Musiala, Wirtz y de nuevo Füllkrug. Eso es todo, amigos.
Excepto Rudiger, no me parece mal.
Eso válido. Es todo, amigos.
Válido. ¿Por qué, no entiendo tío? Muy bien lo de Malik Thiaw, porque yo tampoco le he visto nada especialísimo.
Lo he visto en el Milan. Y si bien yo en Alemania lo he visto bastante mal, pero bueno, ¿quién no ha jugado mal en Schalke? Le tengo bastante fe. En Milan es duro. O sea, es duro. La saga central con Tomori es una saga central media... No es tan fácil. Pero bueno, nada. O sea, me parece que también habría que apostar, por eso digo, que habría que apostar quizás al recambio desde atrás. Sobre todo porque... O sea, le pongo tío por en esta cuestión. O sea, Rudiger me parece que es el zaguero con más experiencia que hay hoy. Puede jugar en Real Madrid. Gente, es tan sencillo como eso. Y Jonathan Tah es el central de mejor momento que hay hoy. Esperen que perdimos a Tommy, ¿eh?
Sí, dijo que se le cortó internet.
No.
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 Opto por la línea de 3 porque pongo a Rudiger, que es el central con más experiencia, al lado del central en mejor momento. Y una promesa para tratar de, nada, acomodar un poco las cuestiones ahí. Y también apostar un poco a la generación que viene, porque en definitiva la generación que viene va a ser la que va a terminar jugando. O sea, porque en algún momento toda la gente se va a retirar. Me parece que tío, yo lo vi con Tomori, estuvo bastante bien. El Milan generalmente no juega con línea de 3, pero bueno, Jonathan Tah sí, Rudiger no. Pero los que yo confío con la línea de 3 es, con Mittelstadt sí juega con línea de 3 y él siendo carrilero izquierdo. Y Henrik siempre fue más dudoso en marca. Por eso decido ponerlo como carrilero derecho antes que un lateral derecho bien definido. Y después arriba que Musiala y Beers, nada, me hagan la magia, ¿qué crees que te diga? Con la suma de Kroos y... Me parece que lo más importante de todo el equipo es que se conjunte como un equipo, ¿no? Que sean, no sé, tres que atacan y el resto ver qué onda. Pero bueno, eso es todo lo mío.
¿Quieres que vaya yo o...?
Sí, dale, Blas, dale, porque te quiero criticar.
Yo es que ya lo tenía hecho desde antes, ¿no?
Por eso
no
te quiero criticar. Por eso te quiero criticar.
A ver, yo en portería pondría a Neuer.
No me gusta. Pésimo equipo.
Qué barbaridad. No sé, no estoy muy seguro de qué conviene más, si poner línea de 4 o línea de 3, pero en este caso yo voy a optar por línea de 4, lateral derecho Kimmich, porque me parece ya que a la altura en la que estamos y con los otros jugadores que se pueden poner en el centro del campo, no creo que sea necesario que Kimmich le pueda quitar la plaza a otro. Y como tampoco hay grandísimos laterales ahora mismo en Alemania, vamos a intentar que Kimmich se guarde un poquito el ego y juegue en la posición donde últimamente en el Bayern ha venido jugando y ha remontado un poquito más el nivel. Luego, dupla de centrales. Aquí sí que voy a repetir con José. Me parece que Tah es... Con todo lo que se le ha criticado en este podcast, porque quien eche la vista atrás a la temporada anterior sabe lo mucho que se le ha criticado a Jonathan Tah, ahora mismo está en un nivel muy bueno. Yo creo que no ha tenido un nivel tan alto en toda su carrera. Creo que merece ser titular en la selección. Y Rudiger también, no solo porque no esté a mal nivel, sino porque también juega en el equipo en el que juega. Y creo que tiene más actitud que otros que podrían estar en el puesto. Véase un Schlotterbeck, que sí, Schlotterbeck tiene actitud, pero en uno de cada tres partidos te comete un fallo garrafal que para una selección alemana ahora mismo no le conviene. Creo que a Schlotterbeck todavía le queda por madurar bastante para ser un indiscutible en Alemania. Y aquí, lateral izquierdo, creo que es la posición donde más dudas tengo, porque veo que el nivel de todo el mundo está parejo por lo bajo. Y me explico. Se podría poner a David Raum, pero el David Raum que se ve en el Leipzig, ya se ha dicho también muchas veces, no es el mismo que el David Raum que se vio en el Hoffenheim. Luego Gosens en el Unión Berlín, un poquito sin más, en verdad, como la temporada del Unión Berlín. Luego Christian Günther también, si hubiera estado toda la temporada sano y hubiera estado a un buen nivel, me parecería otra opción súper válida. Y Henrik igual, E incluso Mittelstedt te diría lo mismo. Lo que pasa es que le pasa lo mismo incluso que a David Raum, que de mirando hacia adelante bien, atacando bien, pero en defensa tiene carencias. De esos cinco me podría quedar con cualquiera. Y porque ya ha solido ir varias veces con la selección y jugar bien ahí, o Gosens o Henriks, para que no esté Henriks a pierna cambiada, me quedaría con Gosens. Pero tampoco es que ahí vea muchos méritos de nadie. Luego ya, centro del campo, Kroos titular. Me parece que si vuelve tiene que ser titular, y lo he dicho antes, creo que es el mejor centrocampista alemán en la actualidad. Pese a la edad que tiene, la temporada que está haciendo en el Madrid es excelente, pero excelente. Parece que no tiene los 35 años, creo que tiene 34. Luego, para acompañarle, esta a lo mejor sí que es un poco impopular, pero creo que Gundogan no, tampoco desentonaría tanto. Quizás sí, sí que sea un poco lo más...
Se entonan los sagrados silbidos.
Bueno. Mi problema con Gundogan es que no...
10.
Es que no pondría a Gundogan en un doble pivote nunca. Voy a jugar 4-3-3. Pondría un 4-3-3 Gundogan de interior, para que tenga un poco más de vuelo, porque si lo tenemos que encasquetar en un doble pivote, no rinde. Y el otro interior no ha jugado tampoco, no ha tenido apenas recorrido con la selección, pero creo que la temporada que está haciendo merece que vaya en selección ya y que sea titular, Don Pascal Gross.
No está mal,
Claro, medio centro... Kroos, Gundogan, Pascal Gross, me parece de lo más salvable que puede sacar la selección alemana ahora mismo, por también un poco tirando de experiencia, porque los tres también son jugadores muy veteranos que le estás pillando. Por ejemplo, Pascal Gross, yo creo que el nivel que está teniendo ahora mismo no va a ir a más. Yo creo que ya está en su peak y va a ir un poco hacia abajo con el paso de las temporadas. Gundogan y Kroos es el último torneo, yo creo que se les puede ver a un nivel bueno, un nivel decente. Entonces, por intentar rescatar lo mejor de los tres, yo tiraría con ellos de titulares y luego arriba. Creo que ahí no hay discusión. Creo que no debería haber discusión para nadie. Wirtz, Musiala, Füllkrug.
Todos apostamos a lo mismo,
Sí, y en ataque no hay mucho, la verdad.
¿Cómo que no? ¿Está Leroy Sané?
Está Gnabry también.
Ahora no está Leroy Sané.
Está De Jamie también. Moukoko titular también. Sería algo que ayudaría mucho.
Sí. Julian Brandt también, ¿por qué no?
Obvio.
Marco Reus, ¿no? Sí, total.
Sí.
Podría. Fue el mundial.
¿Por qué no los tres? A De Jamie, Reus, Brandt.
Sí, claro. Si encima ya se conocen.
Claro. Del Fortnite se conoce.
Bueno, yo había puesto yo hice un 4-2-3-1 porque creo que es la formación con la que Nagelsmann más ha jugado, pero me gustó más lo de la línea de 3. O sea, ya estoy criticando mi propio 11, pero bueno, no importa. En el arco no hace falta decir quién, o sea, Ter Stegen, gracias por participar, pero ahora volvió el 1. Yo no puedo creer que ustedes hayan dicho el central con más experiencia, el central con más actitud, hablando de Rüdiger y no de Mats Hummels, que es campeón del mundo y que quién tiene más experiencia que él. Nadie. Mi dupla titular es Hummels. Lo de Jonathan Tah actualmente me parece que es indiscutible, es el mejor central alemán por forma actual. Me parece que se merece ser titular en la selección, pero me gustaría verlo a Thiago también. No sé si ya de titular en los primeros partidos, pero lo que vi de él me gustó. Después el lateral derecho, Kimmich. Lo lamento mucho si no te gusta jugar ahí, Joshua, pero es mucho mejor que el mediocampo y funciona mucho mejor, por lo menos en el Bayern, ahí. Así que yo creo que Nagelsmann debería probarlo ahí. El lateral izquierdo es una posición complicada. Yo lo puse a Henriks, pero honestamente no viene muy bien. Así que me hubiese gustado que Gunter hubiese estado sano más tiempo, porque es un jugador que a mí me gusta mucho. Quizás para la Eurocopa, ya, porque ahora estamos en marzo, quizás en junio, ya habiendo acumulado una cantidad de partidos a un buen nivel, puede estar convocado, pero creo que no sería titular. Después, mi dupla del mediocampo es Kroos-Gross, pero Gross, a Gross lo pongo porque tengo entendido que es bueno y lo que vi de él en la selección me gustó, pero yo no veo al Brighton, así que no es que puedo decir Gross es el mejor mediocampista de la historia, pero también creo que Pavlovich podría ganarse la titularidad, justamente porque no estoy muy al tanto del nivel de Gross, pero por ahora lo pongo como suplente, creo que podría llegar a ser titular. Y después el 9, me parece que está claro que es Fulcrum. Me costó mucho armar los 3 en ataque, porque yo creo que Musiala y Wirtz tienen que estar. No tengo idea de quién puede ir de extremo derecho, ni idea. No hay nadie en esa posición, por lo menos por el momento. Puse un signito de pregunta en mi cuaderno, porque no lo sé. Se podría armar algo ahí, no sé, con Pjanic por izquierda, Musiala por el centro, Wirtz por derecha, pero medio raro. Así que por eso también creo que sería mejor una línea de 3 para en ataque tenerlo solo a Musiala, Wirtz y Fulcrum, que me parece que es el 9 indiscutido que tiene que estar siempre.
Tommy, no sé si andás por ahí porque tenemos a Tommy muy de remoto por problemas de internet, pero quizás está por ahí con su 11.
Estamos, se me escucha bien.
Sí, hola, sí, hola. Sí, está, Tommy está.
Bueno, por suerte tengo buena memoria, así que lo puedo decir sin leerlo. El 11 obviamente va a tener a nadie en el arco. Ya lo han mencionado, Mittelstad es uno de los grandes valores por el lateral izquierdo, así que yo lo sumo. Me cuesta no dejarlo a Rüdiger afuera, más allá de todo lo que hemos hablado. Rüdiger es uno de los mejores centrales que tiene a la selección alemana, al menos en rendimiento actual. Tiene que demostrarlo después cuando tenga que pegar el salto justamente del Real Madrid a la selección. Yo entiendo que el presente de Jonathan Tah es increíblemente muy alto, pero quiero apostar a la experiencia, entonces prefiero el último baile de Hummels.
Esto me parece increíble. Sí, hemos puesto todo al central titular de su equipo.
Y el de su equipo no.
Vaya.
Bueno, a ver, estuvimos diciendo todo el programa que tiene que estar la vieja guardia para la última. Bueno, ya sabemos que después de esta Eurocopa no van a seguir, así que darles la opción y que dejen la sangre en el último torneo. Y por el lateral de hecho lo pongo a Hendrix, que me gustaría que levante un poco más el nivel en el RB Leipzig, como para justamente justificar su presencia en la Eurocopa. El mediocampo es Kroos, Andrich, no admito otras opciones. Como extremos, si bien la opción de Cata dice que es rara, a mí me conforma. Friedrich, Wirtz y Musiala, me gustan los 3 en la parte de ataque. Y bueno, Fulcrum como delantero, más allá de que me gustaría ver qué tal lo hace Gundav en esta fecha FIFA.
Yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo. Después seguramente vamos a ver al Leroy Sané de extremo. O sea, lamentablemente, sí. Te digo.
Anabri de falso 9.
Pero ¿estamos 100% seguros que Sané se queda fuera?
No, digo de esta convocatoria no. Porque está suspendido. Porque ya no me acuerdo con quién se agarró a piñas. Porque son muchos, ¿viste?
Sí. Son muchos los que tuvieron el placer. creo que este tópico trae para que la gente ponga su equipo en los comentarios. Para que nosotros queremos leer el equipo de la gente. A ver qué es lo que opinan ustedes. ¿Quién debería ser? ¿Qué debería ser equipo? ¿Quién debería saltar? O si no, ¿por qué no decir mi saga central sería esto por esto? Para mí de delantero debería jugar este. ¿Por qué no? Así que nada, invitamos a todos.
Que bardeen nuestro 11.
Sí, que bardeen nuestro 11.
Que sea todo.
Que nos bardeen a nosotros también, ¿por qué no?
Sí.
pero antes de irnos con lo del equipo y toda la cuestión, Antes de irnos, solamente una pregunta. ¿Cuántas chances hay de que el Leverkusen no sea campeón de la Copa Alemana?
¿Sabemos dónde se jugaría una final contra el Saarbrücken?
En Berlín, como siempre. En Berlín. No se va a jugar en Saarbrücken.
Claro. Y pocas.
A mí me parecería, si con todos los equipos que están llegando ahora a lo que queda de Pokal, no la gana el Leverkusen con la temporada que están haciendo, me parece peor que lo del Leverkusen. Porque al menos en aquella temporada sí tenía competencia por la Pokal, pero en esta, salvo a lo mejor una sorpresa contra el Düsseldorf, porque no deja de ser un poco derbi entre vecinos, pero que se plante en la final contra un Kaiserslautern de turno, contra un Saarbrücken, y no la gane, me parecería criminal.
A pesar de que tenga poca señal, ya lo dijeron mis compañeros, yo no agrego más palabras.
Literalmente, para mí hay cero chances de que no lo haga. O sea, no me voy a poner en la animosidad de decir si no lo hace es un fracaso, qué sé yo, pero para mí está ya está dado. Sobre todo, o sea, podría haber existido alguna duda si les tocaba esta semifinal contra el Saarbrücken en el estadio de Saarbrücken. Podría haber existido alguna turbulencia. Pero en Berlín, una cancha muy grande, donde no es un barrial como la de Saarbrücken. Nada, no lo veo. Señores, justo estaba leyendo el tweet de nuestro amigo Bayer Argento. Fuera de joda, muchachos, llegamos a perder esta Pokal y hay que desintegrar el club. Así que me parece que...
Sí, y no le faltaba razón.
me parece que él lo dijo muy bien. Señores, nada más por decirles. Hemos llegado al final de este hermoso episodio, creo yo. Necesario. Por el momento de Alemania, así que les dejo este momento para que se vayan despidiendo.
No, la verdad que hay poco que decir. Esperemos que los 11 que hemos dicho sean viables desde el punto de vista de la lista que tendrá que sacar Nagelsmann, que no sé si saldrá antes o después de que publiquemos el programa, pero yo espero que nos haga un poco de caso. Con que nos haga un poco de caso a alguno de los cuatro, nos sirve. Yo me voy contento.
Bueno, yo no... Perdón. Bueno, yo no hago muy larga mi despedida por cuestiones obvias, pero sí, esperemos que haya un cierto camino por donde empiece la selección alemana a futuro. Y bueno, a todos ustedes los estaremos viendo la semana que viene en el debate. Así que un saludo.
Bueno, gracias José, gracias Blas, gracias Tommy. Yo ya estoy contenta con Nagelsmann porque había mucha gente pidiendo a Ter Stegen de titular a pesar de la vuelta de Neuer, así que el hecho de que lo haya decidido tan rápido a mí ya me hizo muy feliz. Con que juegue Müller algunos minutos en algún momento del torneo también me alcanza, y después sí, esperemos que nos haga un poco de caso, porque si no, muchas chances de llegar lejos creo que no tiene.
Yo lo único que voy a decir es que Cata, el próximo episodio no te salvás de hablar del rumor de Nagelsmann a Dortmund,
No.
A ver, es que parece que era el único que se lo cree.
No, yo me lo creo desgraciadamente, pero no, prefiero ignorarlo.
Paso a paso, dijo el gran Reinaldo Carlos Merlo.
Fingir demencia hasta que suceda.
Exactamente. Señores, nada más por decirles, gracias por estar del otro lado, a todos los que siempre nos hacen el aguante, nos escriben, nos dan like al video, que hay que darle like al video. Ya saben dónde nos pueden encontrar en redes sociales, en todos lados, tanto en Instagram como en Twitter, somos Mi Bundesliga. En las distintas plataformas de podcast ya saben también que somos Mi Bundesliga. En YouTube nos están viendo constantemente, así que nada más por decirles. Un gran abrazo y nos escucharemos en el próximo episodio del debate de Mi Bundesliga.